Eduardo, vos sabés que si hay alguien que sabe pintar y que tiene polenta, además que debe tenerla precisa acerca de cómo uno debe reinventarse, es justamente nuestro invitado para el reportaje intenso de hoy, porque él, esta palabrita reinventar, que ahora está en boca de todos, claro, la tuvo que utilizar a la fuerza en otra crisis en el 2001, e inesperadamente, de empresario, diría yo, se convirtió en uno de los artistas plásticos más conocidos, prestigiosos y renombrados de nuestro país.
Y requeridos por su familia.
Y requeridos también por la gente. Vos no sabés cuántos mensajes tengo para él y anécdotas que me han contado de primera mano. ¿Cómo estás, Miro Lockett?
Gracias, Águila. Hola, Graciela. Hola, Eduardo.
Y Eduardo Barones.
¿Todo bien? ¿Cómo va por ahí?
Todo bien.
¿Qué pasa por Benavides?
Está tranquilo.
Bien. Justo hoy es el Día de la Familia, estábamos hablando de eso. Y vos sos un tipo bastante familiero, ¿no?
Muy familiero. Sí, me gusta. Ahora con este tema de la cuarentena, una de las cosas que rescaté es que la vi caminar a mi hija más chica, que hace 15 días, casi 16 días que empezó a caminar. Así, la más chiquita.
Sí. Tenés tres hijos, ¿no?
Cuatro.
Me empató.
Te empató. ¿Qué edad es, Milo?
Olivia tiene 22. Después viene Jerónimo, que está por cumplir 7. Después Tomás, que está por cumplir 5. Y Paloma, que tiene 11 meses.
Claro, por eso, en las últimas fotos, que estás requete activo en las redes sociales, te falta la grande, ¿no?
Sí. Pero igual hablo con ella todo el tiempo.
Claro, pero estás con los chiquitos ahí haciendo actividades, mostrando cosas.
Estamos encerrados. Una semana antes que empiece la cuarentena, yo me puse en cuarentena, ¿no?
¿Y qué es para vos la pintura?
Y la pintura a mí me salvó la vida, en cierto modo, porque me llegó en un momento difícil, en la crisis anterior, digamos, y me sirvió para tener una salida, digamos, primero a la problemática de ese momento, que era la crisis del 2000-2001.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, me dio todo lo que me pasó, digamos, todo lo que me fue pasando, y siempre me sorprende y me acompaña. Es un lugar donde me siento seguro y donde, digamos, yo tengo como mucha pasión y con mucho respeto, digamos, en mi trabajo.
Vamos, digamos, a remontarnos a esa época, al 2001, Milo. Y vos tenías una empresa textil, ¿verdad?
Sí, tenía una empresa textil.
¿Qué hacías ahí?
Empecé haciendo remeras, después hice camisas. En una época hice pré-porté, ropa de mujer. Pero terminé haciendo remera. Cuando me fundí estaba haciendo remera.
Y yo voy a ir un poquito más atrás. Vos venís del Chaco.
Sí.
Un artista es impensado, quizás por prejuicios, ¿no? Pero alguien que pinta, y sobre todo los cuadros, el tipo de pintura que vos haces, es curioso. ¿Qué te inspiró? ¿En qué momento de tu vida para pintar lo que pintás?
Yo dibujo de muy chico. Y siempre tuve como mucha atracción por el dibujo y por la pintura, más por el dibujo. Y la pintura fui como descubriendo, digamos, digamos, llegó de grande la pintura, no es que me... Al principio me gustaba más dibujar.
Sí.
La pintura llegó con la crisis del 2000.
¿Y qué dibujaba cuando era chico?
Y tenía más o menos el imaginario que tengo ahora. Siempre trabajé con la figura humana, con la imagen que fui armando, digamos, y después, bueno, uno se va armando la obra sobre sí mismo, digamos, ¿no? Va tomando referencias de icónicas de otros artistas. Ajá. Y después va encontrando como su lugar y su lenguaje, claro, que es como lo más difícil, ¿no?
Claro.
Ahora, Milo, ese lugar, ese lenguaje que encontraste y hoy que parece tan natural, porque en realidad vos tenés una virtud enorme, creo yo, y es que uno cree que Milo, lo que como sos hoy vos, como artista, existió toda la vida. Uno cree que tus dibujos han estado siempre allí. Lo que yo digo es cómo vos, en qué momento haces ese clic, ya sé, la situación económica era difícil, y dijiste, voy por este lado. ¿Por qué empezaste a ir por ese lado? ¿Por qué pintar fue tu camino?
En ese momento yo estaba como muy cansado, porque yo había... A ver, hay una cosa que yo siempre cuento, que no es lo mismo ser industrial que ser comerciante, ¿viste? Yo tenía como la pasta del industrial, la fabricación, la fábrica, generar empleo. A mí me gustaba darme una fábrica, que me gustaba llegar temprano, levantar las luces, me iba último, o sea, le dedicaba muchas horas del día y mucho sacrificio, digamos. Y aparte me creí que trabajando, digamos, alcanzaba como para pasar cualquier crisis, ¿no? Y la crisis me mostró otra cosa.
Milo, pero ¿es verdad que vos sos un tipo tan inquieto que tus amigos te dicen Milo Rocket? ¡Sos un cohete!
Sí, soy inquieto. Soy disperso también, así que hago muchas cosas al mismo tiempo, trato de involucrarme en muchos proyectos, digamos, me gusta estar activo.
Y además de pintar, por ejemplo, ¿qué haces?
No, ahora últimamente estoy metido en el proyecto de la pintura, pero en paralelo tengo armado con Ricardo Crespo, Tito Cavie y Manuel Paz, tengo armado el Club de la Pintura, que fue un proyecto que lo hicimos los últimos 3 años. Recorrimos bastante la provincia de Buenos Aires, siempre terceras ciudades, segundas ciudades, participamos en un montón de festivales. Que era un poco trabajar en colectivamente, con mucha gente, en grupos, y llevar la pintura a lugares muy comunes, digamos, no la idea esta de ir como artista, sino ni a enseñar arte, sino a compartir la pintura, que cualquiera pueda pintar, digamos.
Eso tiene que ver con tu espíritu solidario, que ya vamos a hablar de eso, pero antes... quiero que me expliques, entre tantas cosas que haces en cuarentena, quiero esto. Les voy a compartir un audio que revolucionó las redes sociales de Milo hace 4 días. Escuchen.
Estoy aburrido, me aburro mucho. Estoy aburrido.
Todo tuyo, Milo, esto.
Era un poco un chiste para uno de mis hijos que me repite eso cada 5 minutos. Estoy aburrido. Entonces, un poco para él todo eso. Y la verdad que se viralizó, sí, estuvo divertido.
Sí, lo que no quedó claro es que bailando más o menos, Milo, ¿eh?
Soy de madera.
Sí, no lo quise decir así, pero sí.
Milo, ¿es verdad que cualquiera puede pintar?
Para mí sí. Nosotros tenemos como sobrevalorado el rol del artista y del arte, ¿no? Uh-huh. Es como sobrevalorar la inteligencia. Ustedes pensamos que es para poco. Siempre fue un lugar igual de nicho, digamos... a mí me parece que hoy pasa otra cosa en el mundo y el arte ocupa un rol muy importante en el mundo también. Y nosotros no tenemos que estar ajenos a eso. Están pasando muchas cosas, más allá de esta cuarentena, antes de la cuarentena me refiero, porque otra vez el mundo va a cambiar a partir de la cuarentena, pero en el arte había como una transformación de muchos artistas que se volvieron más populares y pudieron acercar el arte más a la gente. Y entender un poco que todos dibujamos y pintamos. Después, lo que suceda con eso es otro tema.
Claro, porque en realidad uno enseguida arte, artista plástico, cuadros, lo asocia con museo, con algo inalcanzable, y yo creo que te referís a eso.
Sí.
Y además, muy muy rápidamente, no sé si tiene que ver también con el momento en que vos empezás justamente a hacer del arte tu profesión, te llevaste de la mano de la solidaridad y participás junto con Juan Carr y otros referentes de un montón de acciones, ¿no? ¿Cómo te llega eso y por qué?
Yo crecí en una casa solidaria, digamos. Eso lo aprendí en mi casa, digamos. Una de las cosas dentro de la educación que recibí de mis padres, lo que siempre me dejaron claro es que tenía que ser útil para la sociedad, que vivía en una comunidad, que tenía que ser generoso, que ser humilde. Así que me parece que un poco viene de ahí la inclinación esa por ser solidario, pero también es un lugar que elige uno en la práctica diaria, digamos.
Hoy te voy a contar, profesora Iñazú, a la tardecita yo estaba en la terraza hablando con doña Rosa de acá enfrente porque no me había hecho el budín de banana que me hace toda la semana, ¿viste? Y entonces justo me llama Milo y tuvimos un pequeño cotilleo con Milo y él es un tipo muy optimista que me contaba como lo que es su visión cuando salgamos de la pandemia. Me gustaría que lo cuentes un poco, Milo.
Yo creo que la pandemia nos tiene que dejar, digamos, como reflexión, ¿no? Sobre todo, acá hay una cosa que hay que entender. Las transformaciones de los nuevos líderes, que van a aparecer nuevos líderes, nuevos pensadores con ideas totalmente revolucionarias, con menos paciencia hacia la corrupción, hacia la mezquindad, hacia el egoísmo. Me parece que nosotros fuimos educados un poco en el miedo, en pensando que teníamos que tener una profesión y ser exitosos, y siempre se pensó que lo económico es el éxito, y en realidad tenemos que empezar a reflexionar sobre cuidar el planeta, sobre la responsabilidad que tienen que tener nuestros hijos, y me refiero no como para darle una obligación, sino como para darles un mensaje, para que el día de mañana no nos digan que no nos hicimos cargo de cuidar el medio ambiente, ¿no? Pienso que viene un mundo más ético, más honesto, donde también va a cambiar mucho la educación. La educación va a sufrir muchos cambios, muy radicales. No quiero atacar el sistema educativo porque sí. Me refiero a que crecemos en un mundo muy competitivo y me parece que nosotros tenemos que buscar de formar nuevos pensadores para que vivan mejor en comunidad y para que se preocupen por su vecino, por ejemplo, por lo que pasa en su barrio, por lo que pasa en su comunidad, en su municipio, en su provincia y en su país.
Ahora, Milo, ¿vos no notás, sobre todo estos últimos días, que hay gente que empieza a perder la paciencia, que estamos como entre esta línea de pensamiento que decís vos, que es la ideal, por supuesto, y la de aquellos que no pueden dejar de mirar la parte económica, ya sea porque están en un sector muy vulnerable, en donde si no tenían nada, ahora no tienen nada de nada y se les dificulta mucho, y por supuesto los sectores en situación de privilegio, que es como que no están dispuestos a ceder, a perder. ¿Cómo lo ves vos eso?
Yo creo, mira, hay una cosa que quedó en evidencia. En la Argentina hay más pobreza de la que se dice, hay más informalidad de la que se cuenta, los índices que nos cuentan no son los verdaderos. Los hospitales están destruidos, las escuelas están destruidas, los sueldos son miserables. Tenemos un país que es muy rico, muy concentrado. Me parece que va a haber una reflexión muy grande. Por eso te digo que la reflexión la tienen que hacer los que más tienen. Los que más tienen que reflexionar sobre el mundo que viene. El mundo que viene va a ser muy desigual. Y se va a profundizar la grieta. Entonces, tenemos que tratar de salir de ese lugar. Y ese camino lo tienen que marcar, por ejemplo, los bancos, las grandes multinacionales, ¿entendés? Los poderosos, ¿entendés? Los que tienen el recurso.
Sí, vos no solo hablás, entiendo, de Argentina, en algunas partes sí, sino también hablás como de una visión mundial, ¿no?
Va a haber una repartita de la economía mundial. No se va a concentrar todo en China. Hoy ya están hablando un montón de países que están enojados con el comercio internacional por todo lo que pasó con el COVID durante los últimos 20 días. Todos los países fabrican barbijos y ropa para los médicos en China, porque es más barato, porque sale 2,50. ¿Entendés? Bueno, ¿qué demostró eso? Que durante la pandemia no tenían de dónde sacar en la emergencia. No solo nos pasó a nosotros, le pasó a un montón de países nórdicos, que son súper ricos, le pasó a países europeos, a todo el mundo le pasó. No sé si se acuerdan la noticia que se mexicaneaban los aviones, los cargamentos en los aeropuertos.
Sí.
Entonces, bueno, a eso me refiero. Entonces, va a cambiar mucho esta regla de optimizar tanto el recurso y pagar 2,50. Los países van a tener que generar nuevos empleos, van a tener que volver a fabricar. Muchos lugares del mundo van a cambiar su economía, van a volver otra vez a épocas anteriores. Me parece que va a cambiar el mundo, va a cambiar culturalmente, va a cambiar el mundo. El pensamiento de la acumulación no funcionó. La globalización empezó en el 89 y el mundo está destruido. Hoy tenemos la concentración de la riqueza en el 1% de la población mundial. O sea, es una ecuación que no puede funcionar, es inmoral.
Y vos, que has trabajado y que lo conocés bien a Juan Cari y seguramente has visto algunas cosas que otra gente no ve, ¿no pensás que es evitable la pobreza?
Yo creo que sí, pero para eso tienen que reflexionar los poderosos y el Estado tiene que ser serio. Nosotros necesitamos un Estado que no sea corrupto, ¿me entendés? Necesitamos un Estado que sea serio, que se ocupe de la gente que menos tiene.
Claro.
Todos los chicos tienen que tener derecho a ir a la escuela, ¿entendés? Es básico. Tenemos que garantizarle la escuela hasta la secundaria y tenemos la universidad que es gratis. O sea, tendríamos que tener otro modelo de país. Y tenemos que garantizar que los chicos que van a las escuelas, en los lugares más vulnerables, tengan garantizada la comida, porque es un país que genera mucha comida. Entonces, es inmoral por ahí que tengamos la pobreza que tenemos y el desastre, digamos, en la organización, ¿no?
En ese sentido, vos estás también comprometido con la pintada de murales en algunos lugares más humildes, con el arte para los chicos en las villas. Y no sé si vos volviste a Chaco, si tenés familia allí.
Sí, tengo mi mamá. Tengo mi hermana y tengo un hermano. Y tengo mi hija Olivia. Y después tengo mis amigos.
¿Volvés seguido?
Sí, voy.
Bueno, ahora no, pero...
Sí, estuve en diciembre, fui a pasar la fiesta ya.
Sí. ¿Y cómo ves lo que está sucediendo en tu provincia, en Chaco?
Mi provincia está bastante complicada. Y también tenemos es una provincia muy empobrecida. O sea, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos otros modelos de economías regionales que nos ayuden a cambiar, ¿viste? Y necesitamos también buenos administradores, ¿viste? Me parece que hay que hacer una mea culpa de las cosas que se hicieron mal, porque si no es como que pasan los gobiernos, todos se echan la culpa. Nadie tiene la culpa, no hay ningún responsable. Cuando alguien que administra la plata del Estado la gasta mal, tiene que ir preso. Tiene que responder con sus bienes. ¿Entendés? Y tampoco hay un control, porque al no tener un poder judicial independiente, al no tener justicia, es muy difícil también identificar muchas veces o que el corrupto pague. ¿Entendés? Porque si nosotros... Cada gobierno que pasa, aparece un corrupto y lo metemos preso, se van a terminar en algún momento los corruptos. La corrupción es terrible. la corrupción genera impericia, genera un montón de malestares para la sociedad que son terribles y genera mucha pobreza, ¿no? Mucha desesperanza.
Volviendo al tema de la pintura, ¿existe tal cosa como aprender a mirar un cuadro o es un invento de los snobs? ¿Viste que te dicen, no, no, hay que saber mirar un cuadro?
Es un gran invento. Yo creo que me pasa mucho con la gente que me compra cuadros, o yo también compro cuadros, así que me gusta mucho la pintura y compro, cuando puedo compro. Los cuadros se compran porque te gustan. Vos colgás en tu casa algo que te gusta y que lo querés ver todos los días cuando te levantás o a la noche cuando apagás la luz y te estás yendo a dormir. A mí me parece que son mitos eso de que hay que saber. Me parece que tiene que ver con el gusto de cada uno.
Porque está el famoso chiste, el gag ese de tipo que tiene al mono pintando en el atril y va y vende los cuadros como si fueran de...
Sí, obvio. A mí cuando me dicen, me hablan de cotización y todo esto, yo siempre digo, si van a invertir en obra de arte, cómprense departamento. O sea, no, vayan al ladrillo, ¿viste? No, yo no vendo inversión. Me parece que está bueno que uno entienda que el cuadro es algo que te va a acompañar muchos años en tu casa. A mis amigos siempre les digo, piensen en las casas de sus padres donde crecieron con cuadros, ¿no? ¿Cuántos años vieron el mismo cuadro en la pared y cómo fue cambiando el living de su casa? ¿Cómo fue cambiando el sillón, el televisor, el equipo de música? Los cuadros te acompañan toda la vida.
¿El cuadro queda, decís vos?
Para mí sí, para mí sí.
Y además, bueno, no solo es el cuadro en sí, sino que siempre vamos a tener a mano, desde que tenemos uso de razón, algo para expresarnos a través de un lápiz, no importa si es de color, si es negro, si son crayones, si son pinturas, el lápiz como símbolo y una página en blanco, ¿no?
Que puede... Imagínate que el dibujo es la primera comunicación que hacemos, el ser humano. Empezamos rayando, manchando, hasta que llega la palabra. O sea, ¿cómo no va a ser importante un dibujo de un chico de 3 años, de 4 años? Que una cosa que yo siempre defiendo mucho, el dibujo de los chicos, es el dibujo más sano, más honesto, más intolerable, todos los calificativos tiene.
Sí.
Es maravilloso.
¿Y tus chicos dibujan?
Sí, obvio, porque te ven dibujar, entonces...
¿Voy a dibujar con ellos?
Yo trato que hagan su historia, ¿viste? No. Me pasó con Olivia, que también, ella le gusta el arte y todo, pero... Como tengo una imagen muy fuerte y muy influyente, digamos, trato de que ellos hagan su camino, ¿entendés? Que hagan su historia aparte.
Bueno, ¿no? Vos sabés que hubo hace poquito, me acordaba mientras te escuchaba recién, un chico de 15 años que estudia en una escuela del sur de Mendoza, que por la cuarentena, bueno, viste que están todos haciendo clases virtuales, y se hizo viral porque él no tenía elementos para hacer un trabajo práctico, y lo hizo un trabajo con la tierra que hay en la puerta de su casa, como la figura, no sé si lo viste, de un dinosaurio.
No lo vi, lo voy a buscar.
Es súper interesante eso, vos sabés, porque se hizo viral justamente porque indica que uno cuando quiere crear, cuando la imaginación es como vital en nuestras vidas para todo.
Eso que hizo él se llama lenguaje. Ese es el lenguaje plástico que tenemos todo incorporado. Yo puedo trabajar y dibujar con cualquier cosa. No hace falta que tenga el pincel pelo de Marta o el amarillo qué sé yo. No hace falta. No tiene que ver con una calidad de elementos, sino con la calidad que tiene la obra, ¿entendés? La factura que tiene la obra, el lenguaje que yo aplico.
Sí. ¿Vos podrías haber sido el pintor que sos si te hubieses quedado en Chaco?
Sí, yo vine en el 2011 recién a Buenos Aires.
Ya cuando era famoso. Escúchame, Milo Lockett, nos tenemos que ir a las noticias de las 2 de la mañana. Lo que te proponemos es que te quedes ahí, que no te muevas.
No.
Compartimos en la voz de Sonia Ferraris, como siempre, el Servicio Informativo de Radio Nacional. Y mientras vos y Eduardo se sirven algo para tomar, muy escuchamos bien las noticias.
No es Milo Rocket, es Milo Rocket, no Milo Rocket. Milo Rocket.
Tienen muchos hielitos, ¿verdad? Los dos ahí en su vaso, me parece. Bueno, vamos a las noticias y después seguimos con este reportaje intenso a Milo Rocket. In their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the
penguins. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se registraron 24 muertes y 255 contagiados de coronavirus en un día. El total de infectados asciende a 7.134. Las víctimas fatales suman 353 y los recuperados 2.385. Del total de esos casos, 935 son importados, 3.226 son contactos estrechos de casos confirmados, 2.169 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Buscan garantizar el funcionamiento de la justicia provincial. Lo harán con audiencias remotas en los grandes centros urbanos y aperturas parciales que se incrementaron en los últimos días. Trabajarán bajo diversos protocolos de bioseguridad, con turnos previamente agendados, personal mínimo para atención al público y respetando la circulación de acuerdo al último dígito del DNI. Acuerdan pautas con los ministerios para fiscalizar empresas con participación estatal. El titular de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Montero, mantuvo reuniones online con ministros del Poder Ejecutivo Nacional y con el presidente del Banco Nación. Los funcionarios establecieron proyectos y prioridades en torno a los nuevos objetivos que tienen los ministerios con respecto a las empresas en las que participan.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 2 décimas, la humedad del 81%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 12 grados y la humedad del 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en pilagá.
Anamachini, onetiña, ena, agachapa.
Anamachini, onetiña, ena, agachapa.
Quédate en casa. Quédate en casa.
Soy nacional.
Lunes a viernes, Noches Argentinas, por la radio pública.
Renee and Georgia agreed with their dog after the war. Return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Oreos, the five stars, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and George will greet with their dog after the war. Renee and George and Magritte with their dog after the war. We're strolling down.
Renee and George Magritte en Noches Argentinas. Estamos
de la guerra.
Sí, hermoso tema. No sé si te gusta la música, miro a vos.
Me encanta.
¿Con qué música pintas?
Estoy escuchando mucho, ¿no te va a gustar? Y también estoy escuchando mucho Drexler este último tiempo y después los Beatles.
Mira,
Sí, eso te inspira. Escúchame, Miro, como te decía, tenía algunos mensajes que nos fueron llegando a nuestras redes sociales. Este a mí me llegó directo a mi celular porque es de mi sobrina, Martu, que tiene 8 años y le gusta mucho lo que vos haces, pero tiene una duda existencial.
A ver.
Dice, si me animo a preguntarte,
decime.
Milo, ¿por qué haces los dibujos con los ojos uno chiquitito y uno grande? Ella lo observó en las ilustraciones de tus libros y vio que haces diferencia en los ojos.
Veo con uno de mis ojos veo un poco menos que con el otro. Y eso lo descubrí con los años, en la terapia.
¿Y eso es lo que después vos dibujás?
Sí, porque hay mucho del dibujo que es referencial de uno. Y ahora, por ejemplo, la semana pasada y esta semana pinté mucho de cocineros y cocineras porque estoy cocinando mucho acá en mi casa, entonces los cuadros salen como de cocineros y cocineras. Y aparecen muchas nenas porque estoy con mi hija, qué sé yo. Son en parte, hay veces que son referenciales.
Vamos al tema de la cocina de lleno, entonces, ¿eh?
Vale.
Porque vos sabés que nosotros, además, tenemos un sitio en Instagram que se llama Hay Sabor a Ti, que también es el nombre de una sección. Graciela es una reconocida periodista gastronómica, y entonces siempre hacemos reportajes y entrevistas a chefs, a cocineras, cocineros. Contanos, ¿qué cocinas?
Bueno, me gusta mucho hacer asado, ¿viste? Cualquier carne asada, me gusta mucho. Pero después guiso de lenteja.
Pero espera, ¿tenés una técnica para el asado?
Lo hago despacito.
Bien.
No cantando despacito, sino despacito el fuego, ¿no?
Claro, lo hago, tardo 2 horas y media.
¿Leña o carbón?
Mezclo las dos cosas. Me gusta la leña, pero bueno, mezclo las dos cosas.
Y ahora vamos al tema de los guisos de lentejas, que hace frío.
¡Uy, qué rico!
Ya estamos, viste, semana de mayo, es época de guisos.
Panceta, chorizo colorado, carne molida, morrón, cebolla, ajo, mucho condimento, diferentes condimentos. Me gusta el picante, así que...
¿Quién cocinaba en tu casa cuando eras chico?
Bueno, chico, mi mamá.
¿Y aprendiste ella?
No. No, me gusta la cocina. Me fue gustando la cocina de más de grande. Me gustó mucho la cocina siempre.
¿Y en esta cuarentena?
Pendiente, siempre digo que quiero ir a aprender con alguno a cocinar otras cosas, pero... Porque me gusta el pescado. Hace poco aprendí a hacer pescado en unas planchas. Hacer el salmón entero, ¿viste? O sea, el filete entero.
Sí.
¿Viste? En la plancha y condimentarlo y bueno, hace poquito aprendí a hacer eso, porque el pescado se cocina en 20 minutos, 25 minutos, cuando lo haces al fuego, tiene que calentar bien la plancha, y después le pongo manteca, bueno, lo hago en un paquete a veces, le pongo mucho condimento, me refiero, por ejemplo, cebollita verde o cebolla, ajo.
Soy fan
del ajo.
Sí.
Y te limpia bien el organismo, el ajo es ideal. Yo tengo una técnica, Milo.
Tremenda, el ajo para mí es curativo y yo era vendedor de ajo cuando era chico.
¿En serio? A ver, contá esa historia.
No, espera, primero tenés que ir voceando por la calle, ¿qué decías?
¿Te digo como lo decía yo?
Sí.
¡Ajo colorado vendo, cabeza de baby! ¡De Rosario vengo, flor tengo! 15 años tenía.
¡Yo te compro!
Sí, mis viejos no entendían un poco, pero después sí fueron entendiendo que bueno, que eran inquietos.
O sea, lo hacías como una forma de ganarte la vida, pero también como algo creativo que te surgía.
Sí, mirá, tengo varias anécdotas con eso porque habré tenido 16, 17 años cuando vendía ajo en la calle y tenía un equipo. Teníamos un equipo de 3-4 pibes y vendíamos todos los días, era nuestro trabajo, salíamos a la mañana, yo iba a la escuela a la noche y llegué a ganar lo mismo que mi papá, viste, sí. Que para ellos era como muy fuerte, ¿viste? Porque yo tenía la plata, la guardaba en una caja de zapatillas, hacía rollitos, porque no tenía cuenta bancaria ni nada. Pero, ¿viste? Un día mi mamá abre el ropero y se encuentra con 4 cajas de zapatillas llenas de rollos de plata. Entonces al mediodía nos sentamos y charlamos, ¿viste? Que ¿de dónde era esa plata? ¿Viste? ¿Qué hacía? No podían creer lo que yo vendía en la calle, ¿entendés?
Qué bueno.
Y de ahí te quedó el amor por el ajo y lo trasladaste ahora a la cocina.
Sí, siempre me acompañó, siempre, incluso en el taller que tenía en Humboldt hace unos años, igual ahora tengo la esquina, que la tengo hace 10 años, pero tenía un taller que lo tuve 3 años y la gente no entendía que yo tenía colgado una ristra de ajo, viste, en el fondo del taller, ¿no?
Sí.
Tenía una especie de rincón donde era el bar y... y tenía una ristra de ajo. Y lo mismo pasaba en el otro taller que tenía en la California. Ahí también tuve un taller 8 años y también tenía una ristra de ajo.
Vos sabés que hablando también ayer acerca de vos con Natalia Ginsburg, que ella es la responsable de nuestra columna en Noches Argentinas de los miércoles, los libros de la buena memoria.
Ah, mirá.
Y yo muchas veces hablé con ella en otro momento, cuando estaba como responsable de Atlántida Libros, Natalia, acerca de vos, por tu primer libro, Milo tiene coronita, que por otra parte me parece como... Claro, pero me parece que es como premonitorio, porque la coronita la tuviste al poder salir de una situación difícil y encontrar una pasión que te llevó a niveles inimaginados, ¿no?
Esto también es una crisis muy difícil de atravesar. Yo las primeras 2 semanas de la cuarentena la pasé muy mal, muy angustiado, porque veníamos de un año muy golpeado, ¿viste? Y yo soy un tipo muy responsable. Entonces, me angustiaba mucho la situación porque vos decís, yo hice todo bien, o por lo menos creo que hice todo bien. Pago los impuestos, me rompo el traste para pagar los sueldos, pago el alquiler. Y viene la debacle, ¿entendés? Sí. Y te cuesta afrontar. ¿Entendés? Porque te come todo lo que vos hiciste a lo mejor durante años y te deja desgastado, ¿entendés? Y tenés que empezar de vuelta y las reglas son diferentes. Nosotros estamos recién abriendo esta semana, pudimos conseguir un permiso para que vayan 2 de mis empleados a trabajar. Yo no pienso salir todavía, pero estamos viste, mal, digamos. No tenemos reglas de juego claras, hay que replantearse todo el esquema de vuelta. La verdad que pues me tengo que reinventar en esta crisis.
O sea que esa coronita es por ahí como si fuera, no sé, la varita mágica que te permite reinventarte a cada rato. Y también otra de las cosas que he hablado muchas veces, ¿viste cuando se liberaron los derechos del Principito? El Principito, sí, es mi libro preferido y viene a ser que es el tuyo también,
sí,
así me contó Natalia, y vos tuviste la posibilidad de hacer las ilustraciones de la versión argentina, liberados los derechos, del Principito. ¿Qué fue esa experiencia para vos?
Divina, fue divina, no lo podía creer. No lo podía creer porque es un libro que me acompañó toda la vida, entonces no podía creer. ¿Viste? Incluso hasta el día de hoy es una historia linda, porque después hice un montón de libros.
Sí.
Pero en ese tengo como un cariño muy especial por lo que significa, porque es un libro que lo podés leer en diferentes edades de tu vida y siempre tiene algo para devolverte. Así que para mí fue una experiencia muy linda eso.
Milo, háblanos de Irlanda.
Irlanda es una cuenta pendiente para mí.
¿Vos venís de allá?
Sí, nosotros estuvimos a punto de viajar con mi papá hace unos años atrás, ya hablo hace muchos años. Yo ya había salido de la crisis, esto habrá sido 2009, más o menos, 2009, 2000, sí, 2009, por ahí fue. y le hice una propuesta para viajar, para que él conozca Irlanda, ¿no? Y no pudimos viajar porque le agarró miedo. Me dijo una cosa que capaz que me largo a llorar, pero me dijo: me da miedo de morirme allá, me dice, lejos de tu mamá. Yo creo que no hace falta, me dice, andá vos cuando puedas, me dice, ¿entendés? Y me quedó pendiente, era un momento para viajar, digamos.
Para ir.
Yo quería ir con él, tenía muchas ganas, era un viaje que íbamos a hacer los dos juntos, una semana, y él pues, y me dijo, estoy grande, y mira, si me pasa algo y me muero lejos, no quiero, me dice, tengo miedo, me dice. Andá vos más adelante cuando puedan.
Un sabio tu papá.
Un crack total.
Porque sabió elegir entre los amores, ¿no?
Total.
Que eso es lo más difícil, darse cuenta qué es lo que uno realmente desea frente a la tentación.
Sí, igual yo crecí en una casa muy austera, con muchos valores, ¿viste? Digamos, hoy cuando pienso en, digamos, cuando uno dice, ¿qué les enseño a mis hijos o por dónde voy? ¿Viste? Uno se asusta en todo este quilombo de la escuela virtual, que la escuela, qué sé yo, que no sabemos cómo hacer la escuela. Y en realidad, ¿viste? La manzana nunca cae lejos del árbol. ¿Viste? Así, yo creo que los chicos van aprendiendo de tu conducta, de tu comportamiento, de tu ejemplo, de tu coherencia, ¿me entendés? Mm. Hay una cosa que yo siempre le digo a mis amigos cuando me dicen vos siempre fuiste transgresor, y le digo no, le digo, hoy el transgresor es una persona que es coherente. El coherente es transgresor, le digo. Mm. El que no tiene doble moral, el que no tiene tantos cadáveres que ocultar en el placar, ¿viste?
Y vos sabés que tus dibujos, tus pinturas, tus cuentos, tus libros tienen esa coherencia de la que vos hablás, y también tienen mucho de ternura. Bueno, ni hablar el del Principito que decíamos recién, o Milo tiene coronita, que son los que a mí me conectaron primero con vos en esto de los libros. ¿Qué dicen tus niños, los más chicos, acerca de tus dibujos?
Mirá, mi hijo, el que Jerónimo, que es el que está entendiendo más, digamos. Ellos te admiran. Hoy me decía, yo estaba haciendo una técnica con trapo, ¿viste? Y entonces me decía él, a la gente le gustan tus cuadros porque los pintas con trapo, papá, me dice. Y te dicen cosas así que son muy muy sencillas, muy muy honestas. Igual tratamos de llevar una normalidad en la escuela de ellos. Yo casi no participo, ¿viste? O sea, acompaño, me gusta llevar a la escuela, a la mañana. La escuela queda dentro de nuestro barrio. Nosotros estamos en un lugar muy lindo, que es Benavides. Si bien es un barrio cerrado, es un barrio tranquilo. No hay nada de opulencia ni nada extraordinario. Y es una escuela que no está homologada, ¿viste? Así que, pero bueno, es la escuela del barrio, ¿entendés?
Yo trato
de ser un padre más, digamos, no, dice, trato de con ellos de que no se note que por ahí soy conocido en el mundo del arte, ni que hago libros, ni que lo hacemos con mucha normalidad como esposa.
Vos sos una pinturita de padre.
No, mirá, si hay algo que es difícil es ser padre, ¿entendés?
Sí.
Me costó mucho, la más grande me costó muchísimo, digamos, porque uno no está preparado, uno no tiene un entrenamiento, nada, es una cosa que bueno, que aparece y te tenés que hacer cargo, pero bueno, con los errores de uno, con lo que uno puede, digamos, ir asumiendo la responsabilidad, qué sé yo, es difícil, debe ser una tarea muy difícil. Más difícil es ser madre. Madre me parece Tremendo.
Yo te quería comentar, hoy mucha gente, amigos, amigas, que se enteraron que vos ibas a estar en nuestro programa, en Noches Argentinas, bueno, todos me ponían, qué bien, que lo van a tener a Milo, que van a hablar con Milo, que los cuadros de Milo, pero hubo un comentario de una conocida, que dice, no, pero ese Milo, me dijo así, escucha, ese Milo es un marketinero, me dijo, claro. Entonces dije, digo, pero escúchame, a ver, desde la época de los faraones todos tienen marketing, primero. Y segundo, ¿qué sería lo malo de hacer marketing? ¿Vos sos un marketinero?
Mirá, vos sé que hay todo un... es gracioso porque todo el tiempo hay un mito con eso, ¿viste?
Sí, sí.
Porque todo el mundo se imagina que uno... qué sé yo, ¿no? Primero que yo no... ni siquiera terminé la secundaria, ¿entendés? Sí. No soy una persona... tan preparada, digamos, como para tener un bagaje, para, digamos, de haber hecho una cosa terciaria y decir, bueno, tuve capacitación, entonces, por ese lado. Me parece que no, por ahí la gente no entiende que por ahí haces empatía con la gente, y contra eso no se puede, ¿entendés? Contra el cariño, contra lo auténtico. Es muy difícil. A mí me pasa todo el tiempo que me llaman empresa, y ahí es donde la gente por ahí te asocia con el marketing.
Sí.
Entonces, cuando una empresa te llama para que vos cuentes tu historia, para que des una charla de estimulación, digamos, para los empleados, qué sé yo, para talleres, hay distintas cosas que hacemos. Pero... a mí me parece que bueno, que es muy difícil hacer... yo no puedo obligar a una persona o inducir a que compre un cuadro, ¿entendés?
Claro.
No es como, a lo mejor, en otro... no es un electrodoméstico.
No le podés generar la necesidad, digamos.
No, no, es algo que te gusta o no te gusta.
Claro.
¿Entendés? Incluso yo lo traslado a muchos lugares, ¿viste? Yo no creo que vos te compres una camisa porque te digan que tenés que usar esa camisa. Uno elige, ¿entendés? Imagínate que elegís el color de la ropa que te pones, ¿cómo no vas a elegir el color de lo que vas a colgar en tu casa? No lo tomo a mal, al contrario.
¿No te molesta?
No, para nada. Y es gracioso por ahí, hay una cosa que me pasó hace unos años, por ejemplo, yo en el 2000 la pasé muy mal con los bancos, ¿viste? Los bancos me embargaron, me sacaron todo lo que tenía, perdí todo. Y en el año 2018 hubo un banco que me contrató para que dé 12 charlas de cómo me reinventé. ¿Entendés? Y son esas paradojas de la vida, ¿viste? Que vos decís, wow, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Tipos que te hicieron mucho daño que después te piden un consejo.
Claro.
Es raro. Entonces, sí, se podría decir, bueno, marketing, eso es marketing, no sé si es marketing.
Vos sabés, Milo, que estamos acá con Sonia, pues nosotras dos estamos en los estudios de Maipú 555, y Barón está en el Palacio de Versalles, ahí donde él vive, vos en tu Palacio de Benavides, y Sonia te está escuchando atentamente y te quiere hacer una pregunta.
Sí, que me haga la pregunta que quieres.
¿Cómo te va, Milo? Buenas noches.
Hola, ¿cómo andás, Sonia?
Muy bien. Mira, te escuchaba recién hablar de la empatía, lo escuchaba a Eduardo hablar del marketing, ¿no? Y trataba de hilar todo esto con tu empatía con los más chicos. Yo soy de la ciudad de La Plata y suelo transitar los pasillos del Hospital de Niños, del Sor María Ludovica, donde vos hace algunos años donaste un mural a la unidad de trasplante de médula ósea. Y quería preguntarte para vos, ¿en qué radica, no, tu empatía con los más chicos? Porque ver las caras de esos chicos transitar los pasillos del hospital, sé que donaste murales también a otros hospitales del país.
Sí, pinté un montón de provincias.
Claro, estaba leyendo por ahí en el Mas Bernat, en el Hospital Materno Infantil de San Roque, allí en Paraná.
Sí, un montón de lugares que pinté.
¿Qué te genera a vos, no? Saber que llegás a los más chicos, porque tengo una sobrinita que se llama Mía, que es fanática tuya, inclusive estuvo participando en un taller gratuito que diste en La Plata, y se fue fascinada con vos. ¿A qué atribuís esa conexión con los más chicos?
Al tipo de imagen, Yo tengo una obra que no es pretenciosa de ser obra de arte, en primer lugar. Después tengo un dibujo, que hay una cosa que me pasa mucho, en distintos lugares me ha pasado, que me dicen los chicos, yo dibujo mejor que usted, Milo. Y eso es maravilloso, por dos cosas. Primero porque un nene de 5 años o de 7 años te lo puede decir. Un señor grande no te anima. Pero yo creo que hace mucha empatía porque es un dibujo muy parecido a lo que ellos hacen. ¿Entendés? Donde no hay prejuicio de colores, donde yo juego con el color. Hay una cosa que yo siempre trato de contar sobre el color, que el color se aprende poniendo y sacando, usándolo. Uno aprende de color así. Uno puede estudiar la teoría del color durante toda la vida y no saber de colores, ¿verdad? Pero uno aprende poniendo y sacando, ¿viste? Jugando y equivocándose y errando, y aparece en algún momento esa combinación que hace que los colores tengan el mismo valor y se igualen.
A mí me llama la atención lo que te pregunta Sonia, por un lado, esto que su sobrina sea tu fanática, que mi sobrina también lo sea, y que además Martu se anime a decirme, ¿le podés preguntar eso que yo te pregunté antes? ¿Por qué hace un ojo distinto al otro? Que capaz un adulto no te lo preguntaría jamás.
No, jamás.
Porque, dice, si le pregunto eso me va a mandar al cuerno.
No, lo que pasa es que en el mundo del arte también hay mucho prejuicio, ¿viste? Hay una cosa que cuando a mí por ahí me dicen, dibuja como los niños, como algo peyorativo, y en realidad el dibujo de los niños es un dibujo muy importante. Imagínate que es la primera manifestación del ser humano, ¿entendés? Antes que la palabra nosotros empezamos a dibujar, empezamos a rayar, a manchar. Y los chicos dibujan como piensan, ¿viste? Vos fíjate que hay un dibujo de un chico de 4 años que dibuja un dragón tomando un helado. Entonces, el fuego cruza por arriba y por abajo y el helado no se derrite. ¿Entendés? Eso lo puede hacer únicamente un niño, porque lo piensa así y lo dibuja así.
Bueno, perdóname, Milo.
Yo se lo pregunté a más de 100 artistas se lo pregunté, ¿cómo pintarías un dragón tomando un helado? Y todos me cuentan la mano quemada, derretido el helado, van a lo lógico, ¿no?
Yo te iba a decir que, en realidad, si no me equivoco, tus primeros dibujos eran elefantes, y hasta donde yo sé, en Chaco no hay elefantes.
No. Siempre dibujé elefantes.
Por eso, digo, que es un poco lo que vos estás diciendo.
Sí, es la... Yo miraba una serie que se llamaba Lactari, y era fanático del elefante. Y en mi escuela, que era la escuela normal, Superior Sarmiento, que quedaba 3 cuadras de mi casa, en el patio había un montón de plantas de banana, en un lugar del jardín, un costado. Y yo hasta primer grado siempre esperaba que en el recreo que salga el elefante atrás de las plantas y sacuda la cabeza y la trompa, ¿viste? Lo pensé hasta, por lo menos hasta los 6-7 años. Esto imaginario.
Claro. Por eso, el arte, los colores, todo es como según los ojos de quien lo mire, ¿no?
Sí, después tenemos que... Y una cosa que yo hablo mucho cuando voy a una escuela o cuando doy un taller, que generalmente se me llena de abuelas y de tías y de madres y de padres. Y generalmente le hablo a los grandes y a los chicos. Pero a los grandes, cuando les cuento de los dibujos de los chicos, les digo que hay dos cosas que para mí son importantes. Primero, no opinar, ¿viste? Dejarlos que tomen decisiones. Es muy importante que ellos decidan el color, la forma y lo que quieren hacer. Y si no quieren hacer nada, no tienen que hacer nada. Eso como primera medida, ¿no? Después, lo único que nosotros tenemos que hacer por los chicos es trabajar la autoestima, ¿verdad? De la educación se van a ocupar en la escuela, la educación y los padres. Pero pintar o dibujar es una anécdota en nuestras vidas. Si bien es como muy importante para mí, porque es la primera etapa del ser humano, no creo que sea lo más importante, ¿entendés?
Sí.
Importante es que ellos tengan la autoestima alta, que tengan confianza, que tengan conciencia de cuidar el planeta, ¿entendés? Me parece que hay otras cosas para prepararlos para el mundo que viene.
Milo, te voy a hacer una pregunta, pero no me contestes ahora porque vamos a ir a una tanda, pero la pintamos, voy a hacer acá en voz alta porque me pareció muy graciosa. ¿Es verdad que pintabas vacas? No me lo contestes.
Vamos. Seguimos con Milo Lockett en la entrevista que hacemos esta madrugada de viernes. El reportaje intenso, no te muevas de ahí, estamos en vivo en Radio Nacional para todo el país.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Con tu Radio Nacional, estés donde estés, estamos juntos. Para enseñarte matemática o historia con nuestras docentes, nuestros profesores, nuestros artistas. Todas las tardes, de 14 a 18, para cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, secundaria básica y orientada. Y junto al Ministerio de Educación, queremos contarte que estamos muy contentos de poder hacerlo. Y agradecemos la generosidad de quienes siempre sintonizan Radio Nacional y se ponen contentos como nosotros de que puedan estudiar. Clases por radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:31.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Vierte el bálsamo en los ojos de este...
Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
Reconocerás al hombre por el traje ateniense con que está vestido.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
¡Oh, está tranquilo, señor! Vuestro súbdito hará lo que decís.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
En el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás viviendo lo que algún día me hiciste.
Me pintaron pajaritos en el aire.
Buenas noches. Y bienvenido, Dino Barone, desde Mendoza, soy Ángela Lupi, y brindo por eso con un Malbec. Bueno, chicos, un beso enorme y felicitaciones. Buenas noches, chicos. Miren, aquí en Mendoza, como hay varias texturas de vinos, he pintado cuadros con vino, porque tienen distintas densidades, incluso con algunos aperitivos de toque le di. Bueno, Dino, si no lo... O sea, te invito a que lo intentes o que lo pruebes. Fíjate a ver si te apasiona o te atrapa. Bueno, te mando un abrazo. Soy Ángela desde Mendoza.
El que la hace la paga y la está pagando. Por ahí me enteré que muy mal la está pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Eso a ti te duele.
33 minutos pasaron de las 2000. Lo dice nuestra oyente de Mendoza, Ángela, que pruebas con vino para pintar. ¿Qué te parece?
Me parece una buena idea.
Pero bueno, espere, vamos por partes.
Sí.
Porque nos quedamos en esa incógnita de cómo puede ser que el tipo estaba pintando vacas, ¿es así?
Sí. Pinté la primera vaca que pinté en el Cow Parade, que era un movimiento mundial, en el 2006, que estuvo en Argentina.
¿Dónde era?
Me tocó a mí sobre el puente de la mujer. Ajá. Una vaca que era de la embajada holandesa.
Pero ¿y qué cómo la pintabas? ¿Con qué?
No, cuando teníamos, cada artista tenía su espacio para pintar.
Sí.
Y la pintamos, yo la pinté en vivo ahí, algunos pintaron en su taller y después la traían al lugar que le tocaba agradecerla.
Ajá.
Y a mí me armaron un lugar, porque como venía del saco, me armaron un lugar sobre el costado del puente de la mujer, que había como una oficina, y me venían a ver todo el día porque era uno de los pocos que estaba pintando en vivo, digamos, así que tardé unos 5 días más o menos en pintarla y la verdad que fue muy lindo, fue una experiencia muy linda. Es una vaca que hoy está en las oficinas de Cinto Plastre.
¿Qué te pasa a vos cuando ves tus trabajos? Bueno, un poco te lo preguntaba Sonia, pero desde otro lugar. Yo digo, cuando vas caminando por la calle y ves algo tuyo, entras en una galería y ves un cuadro, ves un mural, el ego, no sé si pasa por ahí, o de la sorpresa, o te sonreís, o no, bailás como bailás en este video.
Es grande para que el ego me sorprenda. No, yo ya pasé la etapa de la artista. Yo cambié mucho, digamos, fui reflexionando mucho sobre lo que me fue pasando y mirá, a los 40 años fui premio nacional, 40 años, una edad preciosa. Y en ese momento me pasó algo maravilloso. En el 2008 ganó el premio nacional de pintura, el Rosa Galisteo Rodríguez de Santa Fe, que es el que cuida el patrimonio de la nación, digamos. Y ese y el Manuel Belgrano, todos los artistas queremos tener este premio. ¿Viste? El artista que dice que no, está mintiendo. Para hablar de ego. Y a mí me pasó algo increíble. Yo tenía 40 años y participo, ¿no? Pensando que quería una mención. El día que me eligen que salgo, digamos, premio nacional, yo estaba almorzando en un restaurante con dos personas, bueno, y me volví loco. Pero cuando me tocó ir a recibirlo, me costó levantarme de la silla. Cuando dicen mi nombre, al lado mío yo tenía personas de 78 años, de 80 años, de 60 y pico, pintores con una trayectoria muy importante, y me invadió el pánico, ¿viste? Y una de las cosas que me pasó al otro día, de esa noche fuimos a comer montones de pintores, todos los que nos tocaron menciones, todo, pues son 10 menciones y un premio. Y al otro día yo me levanté y sentí un vacío muy grande, porque después de eso, es como que, ¿cuántos premios más vas a recibir como este? ¿Entendés? No tiene sentido el año siguiente volver a presentarte a ese premio. ¿Entendés? También me enseñó mucho, digamos, empecé a construir como otra humildad, digamos, ¿entendés? O a practicarla.
¿Y qué otras ramas del arte te interesan, además de la pintura?
Mirá, yo soy muy básico. A mí me gusta la pintura, pero después me gusta todo. Me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta la danza. Todo lo que... Yo me quedé muy impresionado cuando se reinauguró el Colón, hace también el año 2010, por ahí creo que fue, después que se lo restauró, ¿no? Pero que trajeron unos violinistas hacer un concierto, digamos, y bueno, tuve la suerte que me inviten, y que me pasó algo gracioso porque fui con zapatillas, y te tenía un sobre todo, y fui con una zapatilla, y era como el mal vestido. Pero me quedé impresionado con un violinista japonés que había estado ahí, que me impresionó mucho, de la sensibilidad de la música, digamos, de con un instrumento tan difícil.
Claro, ¿no?
Y no sé, tengo este recuerdo, se me vino a la cabeza recién también. Después admiro muchas cosas, el Toro Chalapi, por ejemplo, de Chaco, de Corotoba, ¿entendés? Con instrumentos caseros, ¿viste? Con esa voz de lamento, contando una historia, o una canción de cuna, qué sé yo, un montón de imágenes que se te vienen a la cabeza que que uno admira, ¿entendés?
Y si tuvieras que pintar, Milo, algo de lo que ocurre ahora, no solo en nuestro país, sino con el mundo, por supuesto, ¿qué te imaginas? ¿Cómo describirías, sin palabras, este momento?
Pintaría una persona en una canoa, en el medio de la nada, como empezando de nuevo, ¿verdad? Como un problema, o sea, buscando la solución, a dónde llegar.
Está bueno. ¿Y si tuvieras que ponerle un título?
Paciencia. Me quedé con ganas de contarles algo. La última vaca que pinté,
sí,
la pinté en China, hace 2 años.
A tiempo.
Sí. Hace 2 años estuve en China.
¿En qué lugar?
Estuve en Beijing. Tramité durante 1 año y medio para conocer China. Me lo hice con Diego Velar, que es un genio. Y bueno, me puse en contacto con él y empezamos a ver qué podíamos hacer allá. Y armé una agenda cultural, digamos, que ellos son muy curiosos. Así que yo tenía muchas ganas de conocer China. A mí me gusta viajar, me gusta mucho viajar. Y bueno, y armé el viaje, un viaje que me lo pagué yo. Llevé un secretario mío para que me ayude, pintamos un mural en la calle. Y pintamos una vaca que quedó en la embajada, de regalo, que la pintamos con 2 escuelas de allá, con chicos. Y después vi 3 charlas, digamos, me hicieron visitar universidades, me hicieron visitar escuelas secundarias con salida, con orientación artística. Y también fue muy gracioso eso porque me decían que era muy simpático.
Uh-huh.
Me llamó mucho la atención que estaban aprendiendo español. Que me habían dicho que en el 2019... iban a recibir 1000 maestros de español en China.
Mira qué interesante. Yo creo que les llamaste la atención por los colores, además, y ya eso les resulta... Los colores siempre resultan simpáticos. Y de hecho, mirá lo que pasa, Milo. Yo termino este reportaje intenso con vos y ya estoy con ganas de pintar, de dibujar.
Sí.
O sea, es inspirador lo tuyo. Te queremos agradecer esta charla, este reportaje intenso en las madrugadas de Noches Argentinas. La verdad es que fue un placer conocerte.
Yo también les agradezco mucho porque está bueno, qué sé yo, que podamos hablar en medio de este momento tan tan difícil que va a pasar y que me parece que nosotros tenemos que reflexionar mucho, todos los que podemos, colaborar con la construcción de un país diferente, más justo, y reflexionar mucho sobre la educación. Me parece que la gran deuda interna que tiene Argentina es con la educación. Nosotros tenemos que tratar de que los chicos vayan a la escuela, se preparen, porque es lo único que da herramientas para nivelar para arriba, para que tengan oportunidad de tener una vida mejor.
Ojalá que podamos. Todos queremos poder, eso es lo bueno. Te mandamos un abrazo y un beso enorme.
Igualmente.
Y un codazo en todo caso.
Milo, querido, un gran abrazo, ¿eh?
Igualmente, le quiero mandar un saludo a Olivia,
sí,
que está en el Chaco, y a mi familia acá, a Luciano, que me banca, y a mis hijos que los tengo todo el día,
¿no? Y cuando eso termine nos invitas a comer un guiso.
Más vale.
O un asado.
Cuando quieran.
Eso ahí va.
Están invitados.
O unos ajos saltaditos.
Está bien.
Un beso, Milo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le mando un beso grande.
Chao, chao.
Un beso enorme. Conversábamos con Milo Lokek, Eduardo, aquí en...
¿Estás tocando la guitarra? ¿Sí, ahí?
Sí, estoy tocando la guitarra. Ajá. Me dieron ganas de pintar y de tocar la guitarra. ¿Viste? Sí, yo sigo así.